Número 414, en el domingo número 15 del tiempo ordinario. El Sembrador. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 16 de julio de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 15 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11, de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a subir allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, sin producir semillas para sembrar y pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que realiza lo que quiero y lleva a término mi encargo. Palabra de Dios. En nuestro corazón sembraste, Señor, tu palabra. Tú cuidas de la tierra, la riegas, la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, las rodajas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que está a punto de revelarse en nosotros. Toda la creación está esperando ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios, pues ha estado sometida a la frustración, aunque no por naturaleza, sino a causa de quien la sometió, y conservando la esperanza de que también ella será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en lo íntimo, esperando que el Padre nos conceda la perfecta adopción y la redención, incluso corporal. Palabra de Dios.
Proclamaré tu palabra.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas le ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100, 70 o 30 por 1. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio. A mí me gusta
esa lectura pues por varias razones. Entre otras, claro está, nosotros, como les explico muchas veces, leer traducciones, pues es difícil pensar cómo esto estaba escrito originalmente, cómo Jesús la transmitió en el arameo en el que hablaba, o cómo luego traducirla desde el griego de los tiempos bíblicos, como está escrita en los evangelios. Pero cuando la leemos en nuestro idioma, es interesante una lectura donde hay tantas redundancias que incluso a nosotros a veces nos corrigen, ¿verdad? Porque expresiones como "lo vi con mis propios ojos", pues claro, ¿con qué ojos lo vas a ver? ¿Verdad? O los tuyos, no lo vas a ver con otros. Y entonces esta lectura está llena de redundancias, de expresiones de ese tipo. Desde que empieza esta primera parábola en la que Jesús nos dice, a mí me gusta así como empieza, ¿verdad? La parábola, Jesús se fue allí al campo, se llenó de aquello de gente y empezó a predicar y les empezó a hablar en parábolas. Inmediatamente nos dice, salió el sembrador a sembrar. Pues claro, ¿a qué sale el sembrador? A sembrar. Si salió el sembrador, sale a sembrar. ¿Y el pescador a qué sale? A pescar. Pues, ese es su trabajo. Si tú estás haciendo mención de su función, pues ya tú sabes a qué sale. Pero es que es lo propio del género literario, es lo propio de cómo contar la historia y de hablar, de hecho, del empeño que tiene ese sembrador en su quehacer. Esa parábola de hoy, curiosamente, es de aquellas que dentro de la misma narración del Evangelio aparece la explicación. Ya también cada vez que llega esta lectura yo les comento, pues qué bueno, porque no hay que predicar, porque Jesús dijo la parábola y la explicación. ¿Para qué la voy a explicar yo si ya Jesús la explicó? Y es importante entonces que repasemos, importantísimo que repasemos la palabra de Dios. Nos debemos preparar antes de la misa y repasarla después. También esto se los comento con mucha frecuencia. El boletín parroquial y las lecturas que allá aparecen no es para que usted las lea mientras el que proclama la palabra la está leyendo. Es para que usted llegue temprano, coja el boletín, lea las lecturas, se familiarice con ellas, porque en el momento en que alguien proclama la palabra, se supone que usted esté escuchando, no leyendo. Claro está, a veces para tener más claridad, vamos leyendo. No estoy diciendo que usted haya cometido un pecado mortal porque estuvo viendo el boletín, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que la actitud propia en el momento en que se proclama la palabra es la escucha. Hay uno que proclama, los demás escuchan, no leen. Y si no, piense usted cuánto le revienta a usted que mientras usted le esté hablando a una persona, esa persona esté leyendo en el celular algo. Usted lo que experimenta es una comunicación rota. Algo pasa. Así que, por lo tanto, en el momento de la lectura, trate de hacer la siguiente práctica para la próxima misa. Usted llegue temprano, coge el boletín y lea las lecturas, las repasa. De tal manera que cuando el lector le esté proclamando, entonces usted lo va a entender perfectamente bien. No va a tener problemas ni con el sonido, ni con el eco, nada. Se va a entender muy bien, porque al usted haberla leído antes, ya el cerebro está familiarizado con esas lecturas, entonces va a entender muy bien. Y el lector tendrá un compromiso mayor, porque sabe que la gente que está ahí ya leyó la lectura, así que sabe lo que dice, y si mete la pata se van a dar cuenta, porque ya usted está bien preparado. Pero esa no debe ser la intención. La intención es escuchar la palabra de Dios, que a fin de cuentas Jesús nos ha hablado hoy del que escucha la palabra, la entiende, la hace propia. Esta imagen del sembrador tiene dos extremos importantes. ¿Quién es el que siembra? Sale el sembrador a sembrar y nos habla de ese proceso. Y luego, ¿cuál se supone que sea el resultado óptimo final de esa acción del sembrador? El resultado óptimo final es dar fruto. Recibir entonces lo que el sembrador hace tiene que terminar dando frutos. Que en nosotros dar frutos es el camino hacia la santidad. Hay muchos frutos que damos frutos de oración, damos frutos de acciones de caridad, damos frutos de solidaridad con el prójimo, damos frutos, así que eso se puede explicar de muchas maneras. Pero el punto es que al recibir la palabra de Dios, algo se transforma de tal manera que al final da frutos. Lo que pasa cuando la semilla cae en tierra, ese lugar se transforma por esa semilla que cayó y al final van a surgir los frutos. Y usted entonces ahora ya sabe lo que significa cada tipo de tierra de la que habló Jesús. Es interesante porque podríamos sacar en conclusión, entre otras, ¿qué somos? Somos tierra. Eso en ciertos contextos suena como que bien feo. ¿Tú qué eres? Soy tierra. Como que suena feo, ¿verdad? En el contexto del Evangelio, significa la actitud de acogida hacia la palabra que llega. Y entonces, ¿qué es importante de manera general ver en este Evangelio que no se nos explica claramente? Simplemente que aparece ahí. Se nos presenta la generosidad de Dios. ¿A quién Dios quiere que llegue el reino? A todos. Por lo tanto, el sembrador de la parábola no está interesado tanto en que la tierra solo caiga, perdón, la semilla solo caiga en tierra buena. Tira semilla que cae en distintas clases de terreno. Y el asunto es que en Israel, en lugares de desierto, en lugares donde tú estás preocupado por lo que va a ser la cosecha, uno no desperdicia la semilla. La semilla se tira en tierra buena. Así que en la parábola hay una especie de contradicción. Jesús lo sabe, por eso es que hace falta que le explique. Porque le dicen, ¿cómo que el sembrador está tirando semilla al camino? Y el terreno pedregoso, los sembradores no hacen eso, los sembradores hacen el surco y tiran la semilla donde va para que la semilla dé fruto, no están desperdiciando semilla. Jesús tiene que explicar, porque a fin de cuentas de lo que está hablando es de la generosidad de Dios, de que llega a todos y de que al final hay que dar fruto. Entonces nosotros también podemos de ahí sacar para nuestra vida dos conclusiones. La primera, ¿qué soy yo en la parábola? ¿Cuál de esos terrenos? Y claro, uno quisiera decir inmediatamente, pues claro, el que da fruto, qué chévere, porque mira, estoy en misa, ya sos un fruto. Bien, evalúese bien para que vea que nosotros como que recorremos un camino ahí tortuoso, porque hay momentos en que cuando llegan los afanes de la vida, nos olvidamos de todo y caemos en otro tipo de terreno, ¿verdad? Hay otros momentos que llegamos y desde el principio hacemos un juicio muy ligero con respecto a lo que escuchamos y lo dejamos tan y tan en la superficie que yo no quiero que penetre en mí porque de alguna manera me exige un cambio de vida. Yo lo dejo ahí y cuando abro la puerta y salgo con el primer saludo que doy allá afuera, se me olvidó todo lo que me dijeron. Así que otro tipo de terreno. Podemos ser distintos tipos de terreno en distintos momentos de nuestra vida. Entonces es un momento en el que nosotros, que hemos conocido y sobre quienes se ha sembrado la palabra, podemos también buscar qué tipo de terreno soy para la palabra. ¿Cómo estoy yo acogiendo la palabra de Dios? ¿La estoy acogiendo para que dé fruto o no? Y eso es un don que puedo pedir a Dios. Yo le puedo decir a Dios, Señor, ayúdame a que lo que yo reciba hoy sea propicio y yo pueda dar fruto con esto. Vuelvo y digo, el Señor es generoso y tira la palabra de las maneras de maneras insospechadas, perdón. Y le doy un ejemplo rapidito. Qué chévere, porque el ejemplo me salió hoy. O sea, lo vi hoy, fue algo que viví hoy. Tuve que ir a una boda de invitado de alguien familiar. Pero entonces está... bueno, ya ustedes ven que el coro está medio vacío porque toda la familia está en la boda. Y es que la que se casaba es familia, sobrina de Berto, mi cuñado, que canta también en el coro. Y entonces, en ese ambiente de familiaridad, usted se preguntará, pero entonces, ¿por qué no se casó en Santo Cristo los Milagros y no vino para acá? Bueno, se casó con el novio, un hombre que no habla español, habla inglés solamente. Y entonces, a la hora de planificar la boda, pues vienen toda esta gente de los Estados Unidos y buscan un lugar donde la misa se pueda celebrar en inglés. Y deciden entonces, y llaman y contactan la parroquia de La Piedad en Isla Verde, que hay una misa que es en inglés y hay un sacerdote que habla inglés. Cuando yo llego, que llegué tempranito, como buen invitado, me ve el sacristán de la parroquia. Padre, ¿cómo está? Yo, muy bien. ¿Usted viene a celebrar la boda? Yo, no. Yo soy invitado. A todo esto yo no tengo ni idea de que si es en inglés, yo simplemente, allá es, pues voy para allá. Y él me dice, sí, porque viene Padre Rodney a celebrar. Y yo, ¿Padre Rodney? En mi mente, ¿no? En mi mente estoy diciendo, ¿Rodney viene a celebrar? Bueno, porque venga a celebrar. Lo llamaron a celebrar porque, bueno, los que hace el vicario de Carolina, nada más y nada menos. Aunque la parroquia pertenece a la vicaría de San Juan Santurce, pero está bien. Allá está. Y el asunto es que efectivamente entro allí y entonces ahí es que me explican y me dicen, no, es que la misa es en inglés. Y yo dije, ¿y Rodney va a celebrar misa en inglés? Acá yo pensando. Y ahí me entero que es que el sacerdote de la parroquia se enfermó y tuvieron que llamar a alguien que lo sustituyera para la celebración. Claro está, como estas personas, por sus apellidos, no tienen relación conmigo, pues no me llamaron. El Señor es bueno y grande conmigo. No me llamaron a mí. Entonces, llamaron a Rodney, que Rodney está de vacaciones. Y entonces, pero ante la necesidad de este sacerdote, este enfermo, le dijo, pues está bien, voy para allá. Cuando Rodney llega allí, ¿qué es lo que le dicen? Padre, la celebración es en inglés. Y él, ¿cómo que en inglés? Pues yo no sé, yo no puedo bregar con eso. A todo esto yo no lo veo, él está en la sacristía ya. Rodney sale de la sacristía y me ve. Y viene donde mí y me dice, yo estaba tranquilo hasta que te vi. Porque entonces ahora yo tengo que hacer esta celebración en inglés al frente tuyo. Estaba pero asustadísimo. Y entonces allá estaba y yo le dije, no te preocupes, Rodney, que yo lo único que voy a hacer es que voy a poner toda la celebración en Facebook Live para que todo el mundo la vea. Nada más. Pues no hice eso. Bueno, el punto es que Rodney empieza allí. Hablar algo. Que parecía inglés. Yo una vez en Nueva York, visitando la familia, fui a una parroquia donde había un sacerdote que le celebraba misa y era un sacerdote vietnamita. Y yo estuve en la celebración de este sacerdote vietnamita que celebraba la misa en inglés con acento vietnamita. A mí me sonó igual. Igualito lo que Rodney estaba diciendo. Y no era todo, o sea, era tratando de decir algunas cosas. Y yo lo veía y escuchar, yo estaba allí, pero pasmadísimo, ¿verdad? Pero entusiasmado de verlo, porque la verdad es que hizo un esfuerzo tan y tan grande. Entonces la misa aparte fue en español, pero la parte de los votos matrimoniales pues tenía que ser en inglés porque el novio necesita saber qué es lo que está diciendo. Él tiene que saber qué clase de contrato está firmando, ¿verdad? Así que, sí. Pero eso está en el ritual. Y eso lo único que hay que hacer es leerlo. Aún así yo no entendía a Rodney. Pero como el novio lo tenía escrito, pues él sabía y dijo los votos, ella también, de vez en cuando la novia le traducía algunas cositas. Rodney predicó, o sea, predicó el inglés, predicó. La homilía duró como 3 minutos. Y lo dijo él, o sea, él al final dijo, oye, yo debería predicar en inglés en mi parroquia para que fueran más cortitas las homilías, porque cuando predico en español, pues... Yo no lo voy a hacer aquí, así que ustedes no aspiren a lo mismo. El punto, ¿y por qué les traigo todo esto? Salió el sembrador a sembrar. El punto es que en medio de todo esto, por las dificultades que estaba teniendo ese cura para predicar, había una receptividad, porque está todo el mundo pendiente. Y no es pendiente para ver los huevos que mete, es pendiente porque quiero tratar de entender qué es lo que le está diciendo. O sea, era una concentración tal de las personas, y una boda siempre es complicada porque aunque sea misa, hay probablemente 4 creyentes fervientes y un montón de gente que son los invitados que están esperando el buffet y el baile. Pero llegan y acompañan. Pero entonces, ante las dificultades que él tenía y seguía, tú veías el esfuerzo por atender. Y lo que pienso es cómo, muy probablemente, esa semilla que se sembró alcanzó tierra buena, entre otras cosas, porque por la receptividad de aquellos que estaban allí. Llegaron y entonces estaban en actitud de recibir. Y ahí vemos nuevamente la generosidad de Dios. Cada vez que yo me encuentro en celebraciones como bodas, funerales o cualquier otro tipo de celebración donde normalmente llega mucha gente que asiduamente no vienen a la iglesia, pues pienso que tengo una responsabilidad mayor, porque en ese momento vas a regar la palabra y solo Dios sabe dónde está la tierra buena. El segundo punto que debemos reflexionar. Les dije que el primero era, ¿qué tipo de tierra soy yo? Segundo, que entendamos que cuando nosotros compartimos lo que creemos, también lo tenemos que dar con la misma generosidad. Y no te debe preocupar a ti tanto en qué terreno cae, como el hecho de sembrar. Que si cayó en tierra buena, va a dar fruto. Todo aquel que es padre de familia sabe que sus hijos son distintos. Y usted le enseña valores. Y cuando son chiquitos, hay uno que es un sinvergüenza y el otro que usted se cree que va a terminar en el seminario porque reza, porque mira y qué bueno es. Y así van creciendo. Y a los 20 años el sinvergüenza entró al seminario y el otro fue el que terminó dando candela. Usted no sabe. Usted no sabe. Usted no se supone que haga juicio sobre el fruto que va a dar allí donde usted siembra. A usted lo que le corresponde es compartir y sembrar y dejar que el Señor se encargue entonces del crecimiento y de los frutos que luego llegarán. Entonces hay dos responsabilidades nuestras. Una, cómo yo acojo la palabra de Dios, cómo yo la recibo. Y necesitamos tener el deseo de ser tierra buena, don que le pedimos al Señor. La segunda responsabilidad, la de cómo Jesús sembrar. Y sembrar generosamente, sin tener en cuenta dónde cae la semilla. Si ya yo estoy dando fruto, que es interesante que parte del fruto es semilla. Eso es interesante también, ¿verdad? Así que dar fruto es también dar semilla. Y semilla también que se vuelve a sembrar. Así que mis frutos van a ser también para ser sembrados en otros. Y ahí también entonces yo le puedo pedir al Señor un segundo don ante esa segunda responsabilidad, la de ser fieles a la misión que Él nos encomienda. Que una vez hemos recibido su palabra y hemos permitido que nos transforme y damos fruto de bondad, de caridad, de solidaridad, de oración, de alabanza, de comunidad o del que sea, pues entonces salgamos también, compartamos lo recibido y junto con el Señor Jesús seamos sembradores del reino. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.